Bueno, ahora tenemos una importante entrevista. Vamos a comunicarnos con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a quien le agradecemos mucho esta comunicación y lo saludamos. Muy buenos días. Noelia Villa lo saluda de Nacional Iguazú. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo
está? Todo bien. Bueno, Trotta, haciendo hoy 20 de abril se cumple un mes, ¿no?, del aislamiento obligatorio, pero hace más días que estamos sin clases presenciales. Usted ya ha reiterado en muchas oportunidades, ¿no?, acerca de que las clases van a retomarse una vez que no haya riesgo para los alumnos y las alumnas, ¿no? Pero ¿qué balance hace de esta situación? ¿Cómo se está trabajando con las aulas virtuales?
Bueno, es una situación inesperada, impensada, pero que demanda transitar nuevos caminos, ¿no? Para nosotros la escuela es irreemplazable, como es el rol del maestro y la maestra. Por eso nuestro principal reconocimiento es el enorme esfuerzo que está llevando adelante cada maestro, cada maestra, cada profesor para generar esta continuidad educativa, pedagógica, y el desafío, el gran desafío, que no se profundice la desigualdad, ¿no? Esa desigualdad que en la Argentina tiene distintos rostros, ¿no? Esa desigualdad que está tan marcada en el norte grande argentino, ¿no? Y demanda, ¿no?, un fuerte compromiso del Estado Nacional, de los Estados Provinciales, para poder llegar con distintas herramientas a cada una de las familias y poder trabajar en esa diversidad de realidades. No solo realidades socioeducativas, ¿no? No solo se vincula al acceso a la tecnología, sino también a la trayectoria educativa de los adultos del hogar, ¿no? Por eso nosotros desplegamos una estrategia que incluye en parte una agenda analógica, porque la conectividad no está en todos los hogares, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Lo mismo no están esas herramientas tecnológicas, como puede ser una notebook, una tablet, en cada uno de los hogares argentinos. Estamos muy lejos de ese escenario, ¿no? Y a partir de allí, nosotros generamos una agenda de trabajo que incluye 14 horas de producción televisiva por día, 7 programas de 2 horas para los distintos momentos de la trayectoria escolar, ¿no? Para que la familia frente al televisor pueda organizar el día, pueda trabajar de manera conjunta, no pueda intentar a partir de ello fortalecer el vínculo con el maestro, la maestra a la distancia, 7 horas de radio por día, ¿no? Si de radio escuela, 7 programas de 1 hora cada uno, bueno, que con enorme generosidad y compromiso Radio Nacional multiplica cada uno de esos programas en todo el territorio argentino, como más de 100 radios, ¿no? Cooperativas, campesinas, universitarias y privadas. Y la distribución de cuadernos, ya hemos distribuido más de 13 millones de cuadernos, son cuadernos que también reflejan cada uno de los momentos de la escuela, y son cuadernos que además tienen una agenda. El primero que distribuimos se agotó el viernes pasado en cuanto a su uso, porque cubría hasta el viernes pasado, y el que entró en vigencia hoy, que ya hemos distribuido en todo el país, es desde el lunes, desde hoy, lunes 20 de abril, hasta el viernes 8 de mayo, ¿no? Y con eso, además, con un portal que se navega gratuitamente, como hoy seguimos educando, a partir del compromiso de las empresas de telefonía que no consume datos, pretendemos, ¿no?, generar distintas herramientas para el vínculo y para la continuidad educativa.
Bien, y una buena noticia es que este anuncio que había hecho de que esta semana también se comenzaban a distribuir las 135.000 notebooks y tablets de parte del programa Conectar Igualdad, que había estado suspendido, ¿no?, en estos últimos años, y retomar, actualizar este programa para mejorar el acceso también a los estudiantes secundarios principalmente, ¿no? Y la buena noticia es que Misiones está incluida, ¿no?, en esa distribución.
Sí, efectivamente. Para nosotros, desde nuestra gestión educativa, hay dos territorios donde hay que posar la mirada y el compromiso del Estado. Uno es el Norte Grande, un Norte Grande que presenta índices de desigualdad de los más dramáticos de la Argentina, ¿no? Una desigualdad que no nació hace 4 años, ¿no? Una desigualdad que yo suelo decir que nació con la patria, ¿no? Porque a lo largo de lo que ha sido una mirada de concentración del desarrollo, de industrialización de nuestra economía en la región centro, ha implicado una postergación de todo el Norte Grande. Y el otro punto donde hay que poner el foco es en los conurbanos de nuestras grandes ciudades, ¿no? Y principalmente la región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, donde también hay una realidad de mucha postergación, de mucha exclusión, y donde hay mayor necesidad, tiene que haber mayor presencia del Estado, y es donde primero debe llegar con toda su fuerza, con toda su potencia el Estado. Por eso en estas computadoras que fueron olvidadas, entre comillas, y nosotros reactualizamos para poder distribuir, no fueron olvidadas por la gestión anterior, una gestión que no tuvo la capacidad de darle continuidad, no tuvo la voluntad de darle continuidad también con Estar Igualdad. Distinta sería la relación o la situación hoy si se hubiese dado continuidad a lo que fue ese gran programa de conectividad, de distribución de computadoras, ¿no?, que incluyó la distribución de casi 5 millones de computadoras a los estudiantes del secundario, ¿no? Y eso se dejó atrás, ¿no?, lamentablemente, y nosotros, bueno, estamos continuando, y va a ser uno de los ejes de nuestra gestión en este el 2020, en el 2021, ¿no?, toda una agenda por el momento postergada hasta que logremos superar el impacto de esta pandemia.
Ministro, en la provincia de Misiones había suspendido las clases presenciales el 13 de marzo, ya, ¿no? Y de esa manera se comenzó a trabajar en la plataforma Huacurarí. ¿Qué mirada tiene sobre ese trabajo, sobre esa plataforma, y si se está estudiando de alguna manera a partir de los días que lleven esta situación de aislamiento obligatorio, de pandemia, ¿no?, también modificar de alguna manera o adecuarla a la plataforma nacional de Seguimos Educando?
Creo que son complementarias, ¿no? Yo tengo un excelente diálogo con el gobernador Oscar Herrera Guad, la verdad que valoro muchísimo, ¿no? Valoramos nosotros el gobierno, el enorme compromiso del gobernador, de Oscar, con todo este momento que se transita, su compromiso de ser conscientes que hoy más que nunca hay que fortalecer la unidad en la toma de decisiones. Digo que no hay margen para otra cuestión que no sea, ¿no?, esta confluencia de miradas conjuntas. El compromiso del gobernador en todos los campos y en el campo educativo también es muy marcado. Yo creo que ahí lo venimos coordinando también en el marco del Consejo Federal de Educación. Cada una de las iniciativas desde el gobierno nacional y las iniciativas que lleva adelante la provincia son importantes. Yo estuve el 9 de marzo iniciando el ciclo lectivo allí en la provincia, y conversamos habitualmente con Oscar, con su equipo de gestión, inclusive en el Ministerio de Educación, para fortalecer la articulación en una Misiones que está emplazada también en una región con enormes desafíos, ¿no? Siendo una, como siempre marca Oscar, ¿no?, la provincia con población más joven de la Argentina, ahí también demanda de ser conscientes que la ruptura de la desigualdad se enmarca también en la posibilidad de la consolidación de empleo de calidad, de empleo en el sector industrial, que yo creo que es el gran desafío que tiene la provincia y es la agenda central que tiene el gobernador.
Ministro, ¿qué mensaje da o qué lectura hace esta situación? Por un lado, de la presión que sienten madres y padres de estar cumpliendo con las tareas que se les envía, también cumpliendo con, por ahí, con intentando con delinear la currícula que se les envía de las escuelas, ¿no?, y que los niños, niñas aprendan. Y por otro lado, también los docentes que muy comprometidos para tratar de enviar todo lo posible, ¿no?, las tareas, y que puedan acceder todos de la misma manera, pero hay una presión de ambos lados, ¿no? ¿Qué mensaje se puede dar en este momento?
Bueno, primero el reconocimiento a nuestros docentes y al enorme esfuerzo que están llevando adelante, y a las familias, ¿no?, también. Pero seamos conscientes que es un momento de priorizar el cuidado de la salud en todos sus niveles, y que es un momento que también tenemos que aprovechar, ¿no?, para fortalecer el vínculo con nuestras familias. En una realidad muy compleja, en una realidad absolutamente diversa, ¿no?, es un lugar común decir que cada familia es un universo distinto, y así lo es. Y mucho más en un momento de incertidumbre frente a la pandemia, de incertidumbre frente a la economía, porque priorizar el cuidado de la salud nos afecta a todos en el campo de la economía, ¿no?, y mucho más en aquellos hogares de mayor vulnerabilidad. ¿No? Y en aquellos hogares de mayor vulnerabilidad hay una responsabilidad primaria del Estado, ¿no? Y nosotros creemos que el Estado Nacional está presente, ¿no?, tomando medidas todos los días para tratar de apaciguar el impacto que esto genera en la realidad de nuestro país, como también están haciendo muchísimos países del mundo, ¿no? Y aprovechemos este momento de incertidumbre, digo, es difícil decirlo y mucho más difícil hacerlo, ¿no?, para tratar de transitarlo juntos, en familia, de la mejor manera. Sabemos también que hay muchas situaciones complejas, ¿no?, de familias, ¿no?, donde se sufre también mucha violencia, ¿no?, por parte de los hombres del hogar frente a las mujeres, también frente a los niños, digo, y también ahí tenemos que tener estados presentes que den respuesta, digo, y todos estar atentos para que no se produzcan esas situaciones, ¿no? Y es un tema también que a nosotros nos preocupa y nos ocupa desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de la Mujer, desde la Secretaría de Niñez e Infancia. Digo, tenemos que ser conscientes también de los enormes desafíos que tenemos en este momento de priorizar la salud y de los nuevos inconvenientes que esa priorización de la salud genera.
De extenderse esta situación y de la suspensión de clases presenciales, ¿se está pensando de qué manera se va a resolver este ciclo 2020? ¿Si se puede adelantar algo?
No, nosotros ahí creemos que hay que armonizar, intensificar y tomar la trayectoria educativa. La educación obligatoria no es este 2020 atípico, impensado, sino que son los 14 años de educación obligatoria, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que trabajar con las provincias, como lo venimos haciendo, tenemos que trabajar con las principales referencias del campo educativo, tenemos que trabajar también con las organizaciones sindicales docentes para buscar el mejor camino. El mejor camino tiene que tener profundos consensos, ¿no? Este momento único, ¿no? Lamentable, pero único que estamos viviendo, debe ser una oportunidad para fortalecer nuestro sistema educativo, el camino que tenemos que recorrer, sin una mirada tecnocrática de pensar que la educación virtual viene a reemplazar nuestra escuela, es irreemplazable. Digo, el principal desafío que tenemos es que no se profundice la desigualdad. Digo, tenemos que, al momento de volver a las aulas, ¿no?, que en cada aula el maestro o la maestra pueda trabajar en esa heterogeneidad que se da en el trabajo áulico para poder poner en valor todo lo que el esfuerzo que se hizo o se está haciendo en estas semanas, en estos meses, pero también ser conscientes que vamos a tener que armonizar, intensificar los procesos de enseñanza para que en esos 14 años de educación obligatoria los saberes que no garanticemos en este 2020 los podamos abordar y garantizar en el 2021 y, si es necesario, en el 2022.
Bien. Ministro, le agradecemos muchísimo la atención a Radio Nacional Iguazú.
No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, y ojalá que superemos esto, porque sabemos cómo está golpeando a Iguazú y a nuestro punto turístico más importante, que son las cataratas y el Parque Nacional, y para que vuelva a ser, ¿no?, ese lugar tan importante para todos los argentinos. Muchas gracias.
Gracias a usted. Hasta pronto.
Hasta pronto.